Hola a todos y a todas los oyentes de este podcast. Hoy vamos a seguir presentando novedades editoriales. En esta ocasión, un libro editado por los profesores Luis Enrique Otero y Nuria Rodríguez, nuestros invitados de hoy, titulado La mujer moderna. Un libro que hace un recorrido sobre los cambios sociales, políticos y culturales de la mujer desde principios del siglo XX hasta comienzos de la Guerra Civil. Un libro necesario que ayuda a comprender ese periodo fundamental de la historia española que, si no fuese por el golpe de Estado y la posterior dictadura, seguramente esa transformación social, política y cultural que se estaba produciendo en el país hubiese tenido una consecución en unos mayores derechos sociales, como sí sucedió en el resto de Europa. O incluso, algunos, como demuestra este libro, se hubieran producido muchísimo antes. Comenzamos. Hoy contamos como invitados para hablar de este libro La mujer moderna, sociedad urbana y transformación social en España 1900-1936 con sus editores, Luis Enrique Otero y Nuria Rodríguez, un libro publicado por la Catarata de los Libros. Un libro que muestra cómo, a pesar de las dificultades, el cambio se abrió paso en la sociedad urbana española. La urbanización acelerada junto con los avances en la alfabetización, en las nuevas demandas laborales, redujo significativamente el analfabetismo femenino. Surgieron nuevas profesiones para las mujeres, desafiando los roles tradicionales de género que venían del siglo XIX. Estas transformaciones reflejaron una nueva mentalidad y expectativa en las jóvenes generaciones urbanas desde los años 20 del siglo XX. La Constitución de 1931 marcó este cambio con la igualdad de género y otros derechos. Aunque fue el golpe de Estado y la posterior Guerra Civil quien los interrumpió abruptamente. Tenemos como invitados a dos personas de auténtico lujo, dos grandísimos historiadores de este país, como son Luis Enrique Otero, que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y autor de una gran cantidad de obras que analizan el espacio urbano y las transformaciones sociales, posiblemente uno de los mejores historiadores del mundo urbano, la educación, la ciencia y la medicina en España. Es autor o editor de una infinidad de libros, entre los que destaco, porque son los que más he utilizado o he leído, Entre huelgas y motines, La ciudad moderna o La lucha por la modernidad. Sin duda un historiador de referencia en este país y un gran conocedor, como dije, de ese periodo a veces olvidado como es el que va de comienzos de siglo hasta el golpe de Estado. Por su parte, Nuria Rodríguez es también profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene dos doctorados, uno por la Universidad de Málaga y otro por la Universidad Complutense de Madrid. Este último titulado La capital de un sueño, Madrid 1900-1936, la formación de una metrópoli europea, y que se mereció el premio Miguel Artola que otorga la Asociación de Historia Contemporánea en su cuarta edición. Su investigación se enfoca en la historia de las transformaciones sociales, culturales y económicas de las ciudades españolas en la época contemporánea, especialmente en Madrid. También ha estudiado las infraestructuras, los equipamientos urbanos y los servicios públicos. Y es autora de La capital de un sueño, Madrid en el primer tercio del siglo XX, publicado en el 2015 por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Buenos días a los dos. Buenos días, Nuria. Buenos días, Luis. Buenos días. ¿Qué tal todo?
Bien. Encantador de estar contigo en este podcast y tratar de responder a aquellas preguntas o sugerencias que nos hagas sobre la temática que has presentado tan extraordinariamente bien.
Sí, muchas gracias. Buenos días y gracias, Francisco, por invitarnos a participar en el podcast y sobre todo por la labor que haces de divulgación de obras historiográficas, porque, bueno, como señalabas antes y comentábamos, pues es importante también hacer divulgación de cara a la sociedad en general, no solo dentro del ámbito académico universitario. Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros y muchas gracias por los piropos. Realmente, por un lado lo hago por convencimiento, pero luego por otro lado también lo hago por egoísmo, porque para mí es casi como que me dé una clase personal gente de diferentes temáticas que no son la mía y que a mí me ayudan luego a aprender, a conocer libros, a conocer investigaciones, metodologías, y siempre es muy interesante. Para empezar, ya que lo lleva el título, normalmente pues a veces cojo un extracto de una cita o una canción o un algo. En esta ocasión voy a haceros como una pregunta que yo creo que es pertinente, porque como sabemos muchas veces en los historiadores los significados van cambiando a pesar de que el significante no cambie, y este es uno de los casos, que es el de modernidad. ¿Qué significa modernidad en el contexto que estamos hablando de 1936 y más relacionado con la mujer? No sé quién quiere empezar.
¿Quieres, Nuria, hablo yo un poco de esto, ¿no? Bueno, vamos a ver, hay una cuestión, yo creo, que todavía en la comunidad de historiadores, pero particularmente en la sociedad española, que tiene una visión de la historia contemporánea de España como un país atrasado y que solo a finales del siglo XX consigue incorporarse a la modernidad representada por los países europeos como consecuencia de la transición a la democracia y luego la incorporación en 1986 de España a la Comunidad Económica Europea, posteriormente Unión Europea. Y yo creo que eso es una imagen que no se corresponde con la realidad, o que no se corresponde completamente con la realidad. Porque si analizamos el proceso de transformación que se desarrolló en España desde la muerte de Fernando VII en 1833 y la progresiva implantación de la sociedad liberal, particularmente acelerada desde finales del siglo XIX, y protagonizada por la sociedad urbana, como ocurrió en el resto de los países europeos, nos encontramos con que el proceso de cambio y de transformación, de incorporación de nuestro país a las transformaciones que se venían produciendo como consecuencia del desarrollo de los sistemas políticos liberales, de los regímenes constitucionales, de la transformación de la economía en una economía marcada en los presupuestos o en los principios de la economía de mercado, el desarrollo de las infraestructuras, tanto de comunicaciones, ferrocarril, transporte marítimo, o luego ya en el siglo XX, las carreteras, o de las infraestructuras de abastecimiento de agua potable y el desarrollo de las redes de alcantarillado, o de las nuevas fuentes de energía, particularmente la electricidad de procedencia, en este caso de hidroeléctrica, nos están hablando de una importantísima transformación de la sociedad urbana española desde finales del siglo XIX y particularmente acelerada a partir de la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial y en los años 20 y 30. Tenemos múltiples indicadores que nos hablan de esta transformación, desde la reducción de las tasas de analfabetismo, que a la altura de 1900 eran particularmente elevadas y nos colocaban en una de las últimas posiciones de los países europeos, a el hecho de que a la altura de 1936 la sociedad española ha completado o está en vías de completar la transición, en este caso en el ámbito de la educación, con la reducción de las tasas de analfabetismo por debajo del 30%. Esto es particularmente significativo en el caso de las mujeres, porque se produce una reducción brutal de las tasas de analfabetismo femenino entre 1900 y 1936, pero también ocurre con respecto a otros indicadores, como puede ser en este caso, la transición demográfica y la transición epidemiológica que llevó a que los indicadores de las elevadas tasas de mortalidad, sobre todo debido a la sobremortalidad infantil, que hacían que España a la altura de 1900 estuviera también en el proceso de transición demográfica notablemente retrasada con respecto a los países europeos más avanzados, a la altura de 1936 esa transición demográfica y esa transición epidemiológica estaba prácticamente completada, es decir, se había reducido significativamente la tasa de mortalidad y esto se había traducido, por ejemplo, en dos indicadores muy significativos como son la prolongación de las expectativas de vida desde los 34 años de principios del siglo XX hasta los 50-54 años. Es decir, la expectativa de vida de la población española se incrementó en esos 30 años más de 20 puntos. Y esto tiene que ver sobre todo con la drástica disminución de la sobremortalidad infantil debido a la mejora de las condiciones materiales de vida de la población urbana y también a los avances de los sistemas sanitarios, sobre todo municipales, con las casas de socorro, las gotas de leche, los institutos de higiene y de puericultura, que mejoraron significativamente las condiciones sociosanitarias de la población urbana en España. Así que todos estos indicadores nos están hablando de que la sociedad española en los años 20 y en los años de la Segunda República habían alcanzado una velocidad de crucero en ese proceso de incorporación a la modernidad que representaban las naciones europeas más avanzadas y que esto se estaba sustanciando en un cambio muy relevante, muy significativo de las condiciones materiales de vida de la población urbana, del desarrollo social, del desarrollo económico y del desarrollo cultural de la sociedad española. No podríamos entender en este caso la llamada Edad de Plata de la cultura española, es decir, la aparición de distintas generaciones de autores y autoras que van a renovar el panorama de las letras españolas, de la literatura, de la cultura y del pensamiento español, como puede ser la generación del 98, la generación del 14 y la generación del 27, con figuras tan relevantes como Federico García Lorca, no estuviéramos asistiendo a una profunda transformación de la sociedad española, porque evidentemente el despliegue del desarrollo cultural, tanto desde el punto de vista literario, teatral, desde el punto de vista científico, con la Edad de Plata de la ciencia española, con figuras tan relevantes como Santiago Ramón y Cajal, no se podría entender en un país sumido, en este caso, en la oscuridad del atraso y de una sociedad alérgica a la transformación y a la incorporación a la modernidad. Yo creo que esto encuentra una de sus expresiones más significativas precisamente en la transformación que experimenta la condición de las nuevas generaciones de jóvenes, de chicas, que en las ciudades españolas entre 1900 y 1936 van a ver cómo sus expectativas de vida, sus estilos de vida, sus aspiraciones y sus formas de vida se transforman sustantivamente con respecto a la expectativa de vida y las formas de vida de sus madres y no digamos ya de sus abuelas.
Sí, Nuria, no sé si quieres añadir algo más.
Sí, bueno, quizá un poco en relación al libro que nos ocupa hoy, La mujer moderna. Solo apuntaría, bueno, lo señalabas al comienzo en la presentación tan generosa que nos hacías, que bueno, gran parte de nuestra carrera académica, mucho más dilatada por supuesto la de Luis Enrique, ha estado dedicada precisamente a revisar o corregir esa tesis de la historiografía española sobre el fracaso urbanizador, el fracaso del proceso de modernización en España. Y que creo que con nuestras obras estamos contribuyendo a revisar esa tesis o a corregirla. Y en este caso concreto del libro La mujer moderna, lo que queríamos, y se suma a otras obras que hemos venido produciendo previamente, dedicadas pues a la construcción de la ciudad moderna en relación a las infraestructuras urbanas, a las nuevas, la aparición de las nuevas clases medias urbanas, al estudio de la modernización del proceso educativo en España, al que hacía referencia Luis, al que también dedicamos una obra en la editorial Catarata, y en este caso con nuestro último libro que hoy comentamos, lo que nos proponíamos era establecer, estudiar y mostrar con la ayuda, que ya son además pues las protagonistas también del podcast de hoy, aunque solo hablemos los editores, con la ayuda de varias autoras muy consolidadas, pero también de nuevas generaciones de historiadoras que han elaborado los capítulos de esta obra, queríamos mostrar cuál fue el papel o la contribución de las mujeres, es decir, de la mitad de la sociedad, a ese proceso modernizador, ¿no? Al que retrataba también Luis ahora mismo. ¿Cómo contribuyeron las mujeres? ¿Cuál fue su papel? Y creo que en el libro destacamos que tuvieron un papel protagonista y muy, muy activo. Y eso era lo que queríamos hacer con esta obra, y gracias a los capítulos que nos entregaron y que conforman el libro, autoras como Micaela Pattison o Susana Serrano o Ana Belén Gómez o Cristina Borderías, Gloria Nielfa, en fin, no quiero hacer... quisiera mencionarlas a todas, Elena Hernández Andoica, Sofía Rodríguez, etcétera, pues yo creo que hemos contribuido, que contribuimos en, bueno, a esta cuestión que señalo, ¿no? De mostrar cuál fue la aportación de las mujeres al proyecto modernizador en España que también ha retratado Luis Enrique ahora mismo.
Sí, la verdad es que me parece muy, muy interesante. Además, estoy completamente de acuerdo en esa tesis que tratáis de poner en duda, y que yo realmente también me sumo. En este caso, yo, al ser gallego, pues he estudiado más el mundo rural, y que también tiene muchos aspectos de modernidad. Lo estudió, por ejemplo, mi director de tesis a través de en este caso del deporte, cómo se fue introduciendo a principios de siglo. Pero me gustaría, entonces realmente estoy completamente de acuerdo, porque si analizamos muchas veces, por lo que estoy comprobando, no tanto las nuevas generaciones, pero sí en su día, estas tesis que se están intentando poner en duda, lo que hay es una falta a veces de comparación con lo que sucedía fuera del Estado. El propio Arno Mayer, que acaba de fallecer hace poco, pues hablaba de esas de esos resquicios que quedaban del antiguo régimen a lo largo de la construcción del Estado-Nación en el siglo XIX, y no hacía referencia especialmente a España, sino a otros países que consideramos que son, digamos, pues como utilizáis en el libro, ese concepto de modernidad, o que estuvieron a la vanguardia, y realmente el caso español, pues en todos los aspectos que habláis, tanto en el ámbito femenino como masculino, pues estuvo a la vanguardia de la educación en muchos aspectos, de la literatura, de la ciencia, de la construcción de ciudades, como señaláis. Entonces, realmente me parece que es un libro muy oportuno y que con una tesis que realmente a mí me llena y me parece interesante. Antes de entrar en aspectos quizá un poco más concretos de la participación y de la contribución de todas estas grandes historiadoras que habéis mencionado, me gustaría hablar de algo quizá un poco más general y más teórico, y es, claro, estáis hablando de esa incorporación de la mujer al mundo social, cómo fueron capaces de romper ese techo de cristal, pero quería saber también cuáles pudieron ser los problemas y los muros y los, digamos, los aspectos que pudieron evitar que muchas de estas mujeres pues pudieran pues acceder a la educación, participar en el mundo laboral, en el merc- mercado laboral, cómo fue la transformación del trabajo doméstico en definitiva, cuáles fueron los problemas que son estructurales al patriarcado, ya en otro caso, no es caso solo del caso español, y que se pudieron encontrar estas mujeres desde principios del siglo XX.
Bueno, yo creo que hay una cuestión que hay que tener en cuenta, y es que con la aprobación de la ley Moyano en 1857 se transforma todo el sistema educativo español. Es una ley que va a estar prácticamente en vigor hasta 1970, con la promulgación de la Ley General de Educación. Pero la ley Moyano tiene un gran problema, y es el gran problema del siglo XIX español. Es decir, la ley es una ley que plantea una serie de objetivos absolutamente ambiciosos, como es, por ejemplo, conseguir la alfabetización de la sociedad española, pero lo que no establece son los recursos financieros para hacer eso factible, y hace descargar la responsabilidad de la enseñanza primaria en unos ayuntamientos que no tienen, en este caso, capacidad financiera para adoptar ese papel. Esto va a provocar un importante atraso de España con respecto a otros países europeos. A la altura de 1900, las tasas de analfabetismo español son muy superiores, como decía antes, a la de los países europeos más avanzados. Y este es un problema del que los sectores reformistas de la España de finales del siglo XIX, los representantes o los vinculados a ese movimiento regenerador tan importante como fue la institución libre de enseñanza, que surgió en 1876 como consecuencia de la llamada segunda cuestión universitaria, por la que los profesores universitarios, los catedráticos universitarios reformistas fueron expulsados de la universidad, y bajo el liderazgo de Francisco Giner de los Ríos se plantearon de que solventar el atraso creciente de España con respecto a las naciones europeas más avanzadas pasaba precisamente por la apuesta por la instrucción pública, por la educación. Y en ese sentido, a finales del 19, principios del 20, con la creación en 1900 del Ministerio de Instrucción Pública, va a haber un esfuerzo sostenido por parte de los distintos gobiernos que se suceden en el primer tercio del siglo XX, particularmente por los gobiernos vinculados al Partido Liberal, influidos por la institución libre de enseñanza, por los planteamientos institucionistas, y luego en la Segunda República, particularmente ese programa reformista va a encontrar su máxima expresión y su máximo apoyo con una apuesta muy importante por la educación y por el desarrollo de la educación y la generación de nuevas generaciones de maestros y maestras, particularmente maestras, que dieran un salto de calidad en la educación y en la formación de las nuevas generaciones de españoles y españolas, es un elemento de primer orden para entender la transformación de la sociedad española del primer tercio del siglo XX. Y el otro elemento que está intrínsecamente ligado a este proceso de formación es la transformación o los cambios que se van a producir en la economía española vinculadas a la irrupción de la segunda industrialización, la aparición de nuevos mercados, de nuevos sectores productivos, de nuevas empresas, de nuevos espacios, en este caso de una economía urbana en expansión, hicieron que se necesitara una mano de obra más cualificada y una mano de obra, en este caso, capaz de responder a las nuevas necesidades de una economía en transformación. Hay que remarcar que a la altura de 1900, las mujeres en España habían trabajado y seguían trabajando de forma mayoritaria, tanto en el ámbito de la economía rural como en el ámbito de la economía urbana. El problema es que la mayoría del trabajo femenino a la altura de 1900 en las ciudades era un trabajo que estaba vinculado al servicio doméstico, es decir, eran sirvientas o criadas, según la terminología de la época, o estaban vinculadas a la economía informal, el trabajo a domicilio, con unas condiciones infames tanto desde el punto de vista del salario como desde las horas de trabajo, como podían ser las lavanderas, podían ser las costureras, las vinculadas en este caso al trabajo a domicilio del sector textil, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que las transformaciones de la economía y fundamentalmente la economía urbana que se registra en el primer tercio del siglo XX, con esa demanda de nuevos trabajadores y de nuevos trabajos, va a ser un poderoso incentivo para incrementar el interés por la educación. Y esto particularmente también entre las nuevas generaciones de chicas urbanas, que van a ver precisamente en estos nuevos sectores productivos una forma de acceder ahora no al trabajo negro o en la economía informal, sino a un trabajo en la economía formal como secretarias, administrativas, mecanógrafas, taquígrafas, telefonistas, es decir, toda una serie de mercados laborales que están creciendo exponencialmente en el primer tercio del siglo XX y que les van a ofrecer en este caso la oportunidad de incorporarse a esos mercados laborales en la economía formal con mejores salarios, con horarios establecidos y con la posibilidad de encontrar una alternativa a lo que había sido los mercados laborales a los que habían estado, en este caso, condenadas sus madres o sus abuelas.
Nuria, no sé si tienes algo que añadir.
Bueno, una pequeña aportación, porque, al hilo de tu pregunta sobre todas esas barreras y sobre todo también, pues en el momento actual que vivimos, en el que hay una parte de la clase política que intenta pues banalizar, también desacreditar el movimiento feminista, ¿no?, que lucha por la igualdad en todos los ámbitos sociales de hombres y mujeres, pues yo creo que el libro es una contribución desde la perspectiva histórica a entender cuál ha sido la lucha y las aportaciones de mujeres, la mayoría anónimas, a conseguir esa igualdad. Y bueno, Luis resumía muy bien al hilo de tu pregunta cuáles habían sido todos esos obstáculos. Y por una parte tenemos, bueno, pues en algunos casos eran simplemente los recursos económicos, ¿no? Cuando hablamos del avance en la alfabetización de las mujeres, están por supuesto también los valores sociales imperantes, las mentalidades, y por supuesto la legislación. Hacía Luis referencia, y no está de más yo creo recordar para la sociedad en general, que hasta 1910 no tuvimos una ley, una real orden que permitió que las mujeres accedieran a los estudios superiores sin necesidad de tener un permiso del padre o del marido, es decir, que fueran como niñas tuteladas, ¿no? Hasta 1910, que esa real orden es muy importante porque va a permitir a las mujeres acceder a la universidad y las va a permitir también, pues, a las mujeres que consiguieran los títulos superiores a ejercer profesiones que tuvieran relación con la administración, con el Ministerio de Instrucción Pública, y a través de la formación, de la profesionalización, las mujeres alcanzaban su plena autonomía, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos, como digo, los recursos, la legislación y los valores dominantes y las mentalidades, que estas siempre son mucho más difíciles de cambiar que las leyes, ¿no? Son mucho más rígidas y requieren más tiempo. Y yo creo que con esta obra contribuimos a explicar también a la sociedad, porque es una obra también de alta divulgación y hemos tratado que el libro sea accesible no solo a académicos, sino a la sociedad en general, para que la gente pueda entender que los avances en la consecución de la igualdad de los hombres y mujeres en España fueron muy importantes en los años 20 y 30. Por supuesto que hubo muchos problemas de todo tipo y por supuesto que no se alcanzó en esos momentos como no se ha alcanzado ahora, pero que fueron avances enormes que creo yo que no han sido suficientemente reconocidos y han quedado en gran medida ocultados por lo que fue no solo el golpe de Estado del 17-18 de julio de 1936, sino sobre todo por el triunfo de los sublevados nacionalistas en la Guerra Civil Española y lo que conllevó después, ¿no?, esa dictadura de 40 años que para las mujeres fue catastrófica y que creo que ha dejado un poco oscurecidos todos estos grandes avances que se habían producido desde finales del siglo XIX y sobre todo en el primer tercio del siglo XX en España, en este ámbito sobre el que estamos comentando hoy.
De hecho, yo quería remarcar dos hitos uno que ya ha señalado Nuria, como en 1910 se aprueba el que las mujeres puedan acceder libremente a los estudios universitarios, y el otro hito, la aprobación de la Constitución de 1931 y en los debates constitucionales, la aprobación de el derecho al voto de las mujeres y el derecho, en este caso, a la aprobación de la ley de divorcio, la eliminación del estigma de la diferenciación entre hijos legítimos e ilegítimos y la igualdad de derechos que se reconocen, en este caso, en la Constitución de 1931. Esos dos hitos, 1910-1931, marcan la gran transformación que está experimentando, en este caso, la sociedad española y particularmente la gran transformación que se está produciendo en el ámbito de los derechos y de la realidad de las mujeres y sobre todo de las nuevas generaciones de mujeres y particularmente de las mujeres urbanas en la España del primer tercio del siglo XX. Yo simplemente a los oyentes de este podcast les diría que hicieran un ejercicio hoy en día muy fácil y es entrar en internet y buscar imágenes de la España de 1900 y de la España de los años 20 y 30. Y ahí veremos simplemente en las formas de vestir, en las formas de peinarse, en las formas de moverse las nuevas generaciones de mujeres de la España de 1900 o de 1931, 33, 36, la gran transformación que se ha producido en la sociedad española. Y es un cambio que se refleja en las formas de vestir o en la participación de la población en los primeros pasos o en los avances de la sociedad de consumo y de ocio, como puede ser las imágenes que nos encontramos de las cafeterías, de las terrazas de las cafeterías de las ciudades llenas de sobre todo de población joven, la irrupción masiva de la población a las salas cinematográficas o a los espectáculos deportivos, particularmente el fútbol, con la creación de grandes estadios deportivos. Y eso nos está hablando de una sociedad que no tiene nada que ver con la sociedad de la España de finales del siglo XIX. Nos está hablando de una sociedad que está mucho más próxima a nuestra forma de entender la vida, de nuestros estilos y formas de vivir hoy en la vida, que las formas de vivir la vida en la España de finales del XIX. En última instancia, en esos años 20 y 30 se estaban sentando las bases de lo que hoy entendemos lo que es la vida moderna, la vida urbana, ya inclusive con los problemas de tráfico o la aparición de los grandes almacenes y del comercio moderno.
Sí, me gustaría también a mí añadir de que todos estos procesos además son siempre graduales porque... por ejemplo, en uno de los capítulos pues, se habla de la incorporación de las mujeres y es del tema que me gustaría hablar, de la incorporación al mundo laboral. Pero claro, se incorporan al mundo laboral como secretarias y oficinistas, algo que desde la si se mira desde la perspectiva actual puede parecer como algo pues aún que no han conseguido sus plenos derechos. Sin embargo, si no hubiese existido esas primeras secretarias y esas primeras oficinistas, pues seguramente no hubiese pues en la actualidad pues mujeres que estén en puestos de mando en grandes empresas o incluso en el mundo de la política, a pesar de que siguen siendo porcentualmente muy bajos en comparación con los hombres. Entonces me gustaría que hablaseis un poco de cómo fue esa progresiva incorporación, ya que hemos hablado al principio de la educación, de esa incorporación al mercado laboral y cuáles fueron sus trabas, por qué entraron principalmente como secretarias, como oficinistas, en el mundo laboral en un principio, qué características tenían este tipo de trabajos Y si fue algo, cómo, si fue algo realmente, ese progreso fue más o menos lento en los años 20 o 10, 20 y luego 30, ¿cómo fue ese proceso?
Bueno, pues primero yo creo que tenemos que tener una cierta perspectiva histórica, es decir, y hay que entender, y en eso en el libro insistimos, de que el punto de comparación tiene que ser con la realidad de la España de principios del siglo XX y la realidad de la Europa de principios del siglo XX y la realidad de la España de los años 30. Y la mejor demostración es cuáles eran las opciones que tenían las madres, es decir, de esas jóvenes generaciones de principios del siglo XX o del primer tercio del siglo XX, cuáles eran sus opciones laborales. Y sus opciones laborales eran no ser trabajadoras, en este caso de la industria, sobre todo en el caso de Cataluña, de la industria textil, con unas condiciones salariales, de horarios y laborales absolutamente terroríficas, o estar, en este caso, en la economía negra, en el mercado negro del trabajo informal como lavanderas o del trabajo a domicilio. Esas eran las oportunidades de trabajo que se les ofrecían a las mujeres de la España, pero también de la Europa de finales del siglo XIX. Y la otra opción que se les empieza a presentar a las nuevas generaciones de chicas, que requieren además una crecientes niveles de educación, es entrar en los nuevos sectores laborales asociados al desarrollo de la segunda industrialización y de la economía de servicios urbana. Es decir, que entran evidentemente en, por así decirlo, puestos de trabajo que están en la escala inferior con respecto a las categorías profesionales más elevadas. Y además, inclusive al mismo puesto de trabajo, hay una segregación salarial entre hombres y mujeres. Es decir, las mujeres cobran menos que los hombres. Pero a pesar de ello, incorporarse como una dependienta de comercio en los grandes almacenes de la época como los Madrid-París o los almacenes Simeón o los almacenes Rodríguez o los almacenes El Globo de Barcelona significaba, en este caso, cobrar un salario, tener una jornada laboral a partir de 1919 cuando se generaliza la jornada de 8 horas. Y significa, en este caso, una dignificación con respecto a las posibilidades laborales que tenían sus madres. Lo mismo ocurre con respecto a la diferencia de su posición laboral y de trabajo y de sus expectativas laborales. Entrar a trabajar en una oficina como mecanógrafa, como telegrafista, taquígrafa o como secretaria, que simplemente trabajar de lavandera recogiendo la ropa en las casas de las clases pudientes y, en el caso de Madrid, por ejemplo, ir a lavar en el río Manzanares la colada para luego llevarla otra vez a las casas. Es decir, hay un salto cualitativo y cuantitativo de mejora de las condiciones laborales de esas nuevas generaciones de chicas con mayores niveles de educación con respecto a la situación de sus padres y de sus madres. Eso les abre un nuevo mundo de expectativas desde el punto de vista laborales, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de poder optar a un mundo de una mayor independencia económica y, por tanto, también vital. Eso no quiere decir que no se mantenga una clara segregación laboral en los nuevos mercados laborales, en donde las mujeres en muchas ocasiones tienen cerrado el ascenso profesional a solo las categorías, por así decirlo, más vinculadas a estos trabajos de carácter administrativo. Y también que hay una notable segregación salarial. Evidentemente eso es así, pero hay que entenderlo desde esta perspectiva histórica. Claro, si lo miramos con los ojos de hoy en día, pues evidentemente estamos viendo que estas jóvenes urbanas que se incorporan a estos nuevos mercados laborales lo están haciendo en aquellas posiciones más subordinadas con respecto a los puestos de trabajo directivos o más cualificados profesionalmente. Pero hay que mirarlo desde esa perspectiva histórica y, por tanto, hay que comparar no tanto con el siglo XXI, sino con la realidad de las generaciones inmediatamente anteriores a esas jóvenes urbanas que van a acceder a estos nuevos mercados de trabajo y van a acceder a unas condiciones de trabajo infinitamente mejor que las que disfrutaban sus madres o sus abuelas.
Totalmente de acuerdo, es así. Claro, hay que entender estos cambios en el contexto de la época. Y estábamos hablando antes, es que la Real Orden que permite a las mujeres acceder a los estudios superiores es de 1910. Entonces, claro, no podemos pretender que en 1910 todas las mujeres hayan ido a la universidad, tengan títulos universitarios como hoy día, pero tenemos ya las primeras promociones de mujeres con estudios superiores en ámbitos, por ejemplo, como la farmacia, y se van a convertir en farmacéuticas que se hacen cargo de los negocios familiares, en profesiones también como la abogacía. Y claro, en 1910 las mujeres no podían acceder a la universidad, y en 1931 en las Cortes Constituyentes tenemos 3 abogadas, 3 mujeres con estudios superiores, ¿no?, contribuyendo también a la modernización política, ¿no?, y con su trabajo a la aprobación de la Constitución Republicana de 1931. Y diría también al hilo del libro, bueno, la verdad que este proceso de incorporación de las mujeres al mercado laboral y su importancia está muy bien retratado por las autoras que firman algunos capítulos sobre el mercado laboral, pues nuestras compañeras Gloria Nielfa, Cristina Borderías, Mónica Borrell, Tura Tusell, Susana Serrano, Ana Belén Gómez Fernández, que además lo estudian también en función de las diferencias y desigualdades territoriales de la España de esos momentos. No es lo mismo los mercados laborales en Bilbao, por ejemplo, una ciudad tan industrializada, o Madrid, donde está la oportunidad también de incorporarse a un enorme número de trabajos vinculados al sector terciario, que en Andalucía, que es el ámbito en el que trabaja Ana Belén Gómez, o Barcelona también. Pero en todo caso, la mujer moderna, lo que mostramos en este libro es que se caracterizaba, y antes lo mencionaba Luis, por su estética, una estética muy rupturista. Y decía él que es muy fácil comprobarlo en las imágenes. Hoy día tenemos un volumen enorme de imágenes digitalizadas de la época que son fácilmente